We've all done it. Stock our fridge with leafy greens and good intentions, only to have our future self sacrifice quality nutrition for the convenience of takeout. Keep your body and mind nourished all day with a whole body meal shake from Ka'Chava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But the best part? It actually tastes delicious. With 6 indulgent flavors to choose from, it's easy to make a superfood-packed shake. From chocolate, vanilla, and chai, to matcha, coconut acai, and strawberry, you've got endless ways to personalize your Ka'Chava. Whether you prefer it straight up or enjoy adding fruit, peanut butter, nut milk, or even iced coffee, with every 2 scoops of Ka'Chava, you're getting 85 plus superfoods, nutrients, and plant-based ingredients. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags with code NEWS at Ka'Chava.com. That's 30% off for a limited time at kachava.com, code NEWS.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
La violencia política de género es una prueba más de que nuestra democracia todavía excluye. No, no son ataques aislados. Es una estrategia para silenciar a las mujeres que se atreven a disputar el poder. Amenazas, difamación y acoso se usan como herramientas para expulsarlas del espacio público. Tolerarla es ser cómplice. Una democracia que permite que sus mujeres sean atacadas por participar no es plena, es frágil. ¿Pero qué sí es violencia política de género? ¿Y qué simplemente es usado como otra estrategia para atacar?
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. ¿Qué cantidad de temas se han juntado en este momento para hablar sobre la violencia política de género? Empezando, por supuesto, por lo que ocurrió con la alcaldesa de Uruapan, la viuda de Carlos Manso Grecia Quirós, por parte de Gerardo Fernández Noroña. Ya lo platicábamos ayer, estas declaraciones, misóginas, simplemente violentas, simplemente agresivas. Estas declaraciones que la pusieron como fascista, como cegada por la ambición a una mujer que acaba de ver morir a su esposo asesinado a balazos y que ha tenido los pantalones de seguir con su lucha en ese municipio tan peligroso y tan violento. Por otra parte, lo que ocurrió con el también polémico Cuauhtémoc Blanco, con una diputada a quien le envió un beso. Pero todos los casos de los cuales hemos hablado aquí, de todos los casos que se hablan constantemente en la política mexicana y que se señalan como violencia política de género. ¿Qué sí es? ¿Qué no es? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Iturbide. Gracias a todo el equipo. Pame, Jime, Vivi, Charlie, Rich. Con esto arrancamos. No se vaya, que se va a poner mucho, muchísimo mejor.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Así es, Dani. Y pues están con nosotras las diputadas de Morena, Mariana Benítez. Ella es parte de la Comisión de Igualdad de Género y también está con nosotros la diputada de Movimiento Ciudadano, Anayeli Muñoz, también de la Comisión de Igualdad de Género. Y yo, para arrancar, les quería preguntar a ambas: ¿qué lectura le dan a lo que ha ocurrido? Tanto lo que decía Dani del tema de Gerardo Fernández Noroña, que yo tengo que decirlo, no es la primera vez que el senador está involucrado en un tema así, pero también otros casos, como lo decía, no es la primera vez, no, es un tema ya de varios legisladores, y yo quiero que primero empecemos a hablar de eso y ya luego le entramos a las preguntas de qué sí y qué no es violencia política de género. Empezamos contigo, Mariana.
Gracias. Bueno, la verdad es que partamos de un contexto. Me parece que hoy por hoy estamos viviendo un contexto en general sumamente polarizado y crispado en la política. O sea, no podemos decir que estamos, que son casos aislados, no, en general, yo no, esta es mi tercera vez que soy legisladora, y yo no había visto, pues, ese ambiente, esa cantidad de insultos que se están manejando, ¿no? Cada vez más estridentes, cada vez más agresivos, a nivel de debate en las cámaras, y yo hablo por lo que hemos visto también en la Cámara de Diputados, que de verdad como persona ya te llegas a sentir incómoda y preocupada de hacia dónde va este nivel de debate. Ahora, en eso, inmersos en ese contexto, hay que analizar lo que ha venido pasando en estos casos que tú estás diciendo. Yo creo que la violencia política es, sí, hoy por hoy, una barrera, y sigue siendo una barrera muy, muy preocupante para el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. Y no solo es manifestada en eso, en alguna descalificación. A mí también alguna vez me dijeron, porque quería aspirar a otro cargo, una senaduría, me dijeron una nota periodística, la ambiciosa Mariana Benítez, ¿no? Pero en un hombre no está mal que ambicione, ¿no? O que pretenda ser gobernador después o ser presidente después, ¿no? Entonces, es algo que está ahí cada vez más, digamos, no solo respecto de candidatas, sino de mujeres en el ejercicio del poder. Estamos viendo un contexto muy crispado y que de por sí ya estamos hablando de un fenómeno complejo en México, porque ha sido motivo de preocupación de la OEA, de observación de lo que está pasando en el mundo, me parece que este contexto en el que estoy diciendo que está muy crispado los ánimos, entre posiciones, ¿no? Entre partido en el gobierno, coalición, con derecha y otros factores que están contribuyendo a que esto, por supuesto, lesione los derechos de muchas mujeres.
Ana Yeli. Vivi, muy buenos días a todas y todos. Más allá de desarrollar en un momento el tema, que me parece muy interesante la introducción que daba Daniel de qué es y qué no es violencia política de género respecto a estos dos personajes, coincido en lo que dice la diputada Mariana Benítez sobre la crispación, sobre un tema de violencia que se está viviendo en nuestro país y que eso obviamente permea en todos los poderes de nuestro país. Desafortunadamente, no podemos normalizar la violencia. Tenemos que poner un alto a esas expresiones y mucho más cuando son expresiones misóginas, como el caso de Cuauhtémoc Blanco. Yo desde el 25 de marzo no he dejado de señalar y no he dejado de repetir que pues en Morena, ¿no? Y quienes hoy dicen que están formando parte de la Cuarta Transformación, hablan de la igualdad sustantiva y de este tiempo de mujeres, pero dimos un mensaje terrible a las mujeres en México diciendo que un hombre acusado de violar a una mujer no puede acceder, o la mujer no puede acceder a la justicia. Es ese mensaje doloroso, ahora que pasó el 25N, de decirle, a ver, pues si un caso tan mediatizado, el hombre va a quedar en la impunidad. ¿Qué es lo que pasa con las miles y millones de mujeres que en nuestro país enfrentan violencia en una comunidad? Van y denuncian y las revictimizan. Dicen, pues mejor ni siquiera denuncio. Y el señor Cuauhtémoc Blanco una y otra vez sigue protagonizando escándalos, ofensas. El beso que le acaba de mandar a la diputada Araceli del PT de Oaxaca me parece vergonzoso, me parece terrible. Morena tiene sí que poner ya un golpe sobre la mesa, ¿no? Quien coordina la bancada, la propia presidenta, y decir, este señor no puede seguir burlándose de las mujeres, no puede seguir ofendiendo, porque si queremos mandar un mensaje claro de las mujeres pueden vivir con tranquilidad, a las mujeres se les tiene que respetar, empecemos en cámara. Y del tema del señor Noroña, bueno, pues ya en el 2021 el señor había tenido una sentencia porque había violentado a una legisladora del Partido Acción Nacional. Más allá de que analicemos si tiene elementos de género o de misoginia estas declaraciones en contra de Grecia Quirós, me parece de lo más bajo. Me parece insensible, como lo decía la presidenta hoy por la mañana. Me parece que este tipo de personajes ya no deberían seguir ocupando espacios públicos. Hombres agresores, hombres violentos, hombres insensibles no pueden seguir ocupando los espacios de toma de decisión en el país.
A ver, en este espacio hemos hablado muchas veces del tema de la violencia de género. De hecho, pues bueno, acababa de pasar un día muy importante en nuestro país, el 25N. Pero parece, y no sé si están de acuerdo, que esto va más allá de los partidos políticos. Y lo digo porque las dos forman parte de la Comisión de Igualdad de Género. Y hasta yo, bueno, investigando un poquito, veo que hay hasta mujeres, ¿no? Que están en este rollo de la violencia política de género. ¿Así lo ven? O sea, ¿esto no va más allá de los partidos políticos?
A ver, las mujeres también pueden cometer violencia política de género, ¿no? Pero la verdad es que si tú ves, por ejemplo, las cifras de los casos que se han sancionado en el INE, que son pocos para a comparación del número de políticas que vivimos y que podríamos decir todas que hemos en algún momento sido víctimas de violencia política, pues la gran mayoría, abrumadora mayoría, son hombres los que cometen, ¿no? No, insisto, no estamos diciendo que las mujeres no podemos, no somos capaces de hacer o que no deben de acusarnos a las mujeres de cometer violencia política de género, pero sí, en su gran mayoría son los hombres. Y los casos van desde estas, sí, desafortunadas, insensibles manifestaciones de violencia, como el caso de lo que se está hablando aquí, que me parece lamentable, ¿no? La verdad, cómo respaldar algo así, pero también no nos perdamos nada más en el nombre de estos dos personajes políticos, sino que vayamos a lo que está pasando, por ejemplo, en los municipios. Yo soy de Oaxaca. Es ahí, en los municipios, donde está el mayor impacto de la violencia política contra las mujeres. Van los actos desde el no permitirles participar, sigue existiendo esa barrera. Me ha tocado a lo largo de mi carrera apoyar a mujeres que, por ejemplo, les han quemado sus casas o las han exiliado de sus, se han exiliado de sus pueblos por haber pretendido participar en política. Les han matado a sus esposos o a familiares, y es ahí donde se ve más anquilosado los liderazgos locales machistas, agresivos, violentos contra las mujeres.
En tu caso, Anayeli, ¿cómo lo...?
Yo creo que las mujeres, como lo dice Mariana, también pueden ejercer violencia política de género. Y la violencia política de género es el hecho de que denigres a una mujer, que hagas una manifestación, acción o omisión en razón de género. Es decir, que le limites sus derechos político-electorales a una mujer por el hecho de ser mujer. Es decir, que esa desigualdad de género la lleves a la mesa en un debate, en una campaña. Hoy la violencia digital en redes sociales es terrible en contra de las mujeres.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Mujeres, pero sí, la mayor parte es ejercida por hombres. Hay que ver el padrón que tiene el INE de las personas sancionadas, más allá de los partidos políticos, porque existe en todos los casos. Pero son los hombres, pues, los que siguen tomando las decisiones. Por ejemplo, en el caso de Cuauhtémoc Blanco, pues fueran los coordinadores de las bancadas del PRI, del Verde y de Morena los que estaban presionando a las mujeres. Sí, evidentemente, pues hubo mujeres que votaron en ese momento sobre el tema de Cuauhtémoc Blanco, me parece, de una forma equivocada, pero siguen siendo los hombres los que toman las decisiones. Y yo creo que lo que también tenemos que ser muy conscientes, como dice Mariana, es si hay muchas mujeres que enfrentan violencia política de género, que las amenazan, que las acosan, que las limitan, sí, pero pues no tiene que confundirse la violencia política de género o utilizarse de forma excesiva.
Tenemos que hacer una pausa. Al regresar, seguimos hablando de este tema.
Ese es un gran punto.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La voz de la sinceridad. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos 10 de la mañana con 16 minutos. Estamos platicando de la sumamente citada y mencionada violencia política de género en este país. Antes de la pausa platicábamos con la diputada Mariana Benítez y con la diputada Anayeli Muñoz. Ambas forman parte de la Comisión de Igualdad de Género. Y en este país hemos hablado en muchas ocasiones y hemos hablado en muchas ocasiones de temas relacionados con la violencia política de género. Uno de los más sonados por la indignación que ha generado, por la rabia, si me permiten el término que ha generado, es el de Gerardo Fernández Noroña contra la ahora alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, quien está también con nosotros esta mañana. Grecia, tenía muchas ganas de platicar contigo, lamentablemente, porque no las hubiera tenido si no hubiera pasado lo que pasó. Lo primero que te quiero preguntar es cómo estás, cómo están tus hijos.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Pues agradecerte este espacio, pues no se había dado la oportunidad, pero pues bueno, pues tratando de sobrellevar esta vida que totalmente me cambió, nos cambió como familia, con mis hijos, tratando de asimilar un poco lo que nos tocó vivir.
¿Cómo están las cosas en el municipio? ¿Cómo te sientes como alcaldesa?
Sí, pues es una responsabilidad muy grande. Es una tarea, pues, no fácil bajo estas circunstancias, ya que, pues, yo te puedo decir que Carlos Manso siempre fue una persona directa con la gente, siempre fue una persona, pues, que se debía a su gente, que tú lo veías todos los días en las calles, saludando a la gente, recorriendo la ciudad. La gente se sentía motivada por él, la gente se sentía muy cuidada, muy respaldada. Y pues yo te puedo decir que a partir del 1 de noviembre que sucede esto, se escribe un Uruapa, pues solo, desolado. La gente hace comentarios, pues eso, que se sienten huérfanos, que en cierta parte él era una persona muy fundamental aquí en Uruapan. Y pues yo lo he venido diciendo, la verdad es que no va a volver a haber un político como él, un ciudadano que de verdad se debía a su gente. Y pues ha sido muy lamentable esta pérdida, no solo para mí, para mis hijos, sino para todo un municipio y yo creo que para todo un país entero.
Exactamente, es lo que te iba a decir, para todo el país, por lo que significa, por lo que ha generado, por lo que significaba Carlos Manso para uno de los temas más relevantes para el país y, por supuesto, como en todos los casos, casi todos los casos, porque se pudo haber evitado, porque él así lo dijo, él sabía que eso podía pasar. A todo lo que has tenido que vivir en este casi mes, Grecia, se suman estas, de verdad que no sé ni cómo describir las palabras de Gerardo Fernández Noroña. ¿Cómo te sientes al respecto?
Pues mira, la verdad es que, pues sí, en política uno debe de estar está uno expuesto a muchas cosas, pero también hay que dejar claro que, pues, en primera yo nunca me había... He tenido contacto directo con este senador porque en algún momento vino a visitar a Carlos a Uruapan, 2, 3 ocasiones. Te puedo decir que mi saludo fue de manera cordial hacia él, de manera respetuosa. Creo que de mi parte hacia él nunca hubo un señalamiento o algo como para que él ahorita venga y pues hable así hacia mi persona. Pues creo que no es de un caballero, no es de un servidor público, no es de una persona que se dice ser que lucha por los sectores más vulnerables, que está del lado de la gente. La verdad es que deja mucho que hablar estos señalamientos que hace hacia mi persona. Diciendo que me gana la ambición, o sea, ¿en qué momento piensa que para mí es más importante un puesto político que el tener a mi esposo vivo aquí conmigo, tenerlo como padre de mis hijos, tenerlo como ejemplo, tenerlo como mi compañero de vida? O sea, ¿en qué momento él piensa que para mí eso es lo más importante? Esto se termina, nada más que ellos no lo entienden, porque ellos a lo único que se han dedicado es a llenar sus bolsillos. Pero cuando de verdad eres un verdadero servidor público, estás consciente que estos cargos son pasajeros. Carlos siempre me lo decía, que esto terminaba y que lo más importante de ser un servidor público era quedarte con el cariño y el respeto de la gente. Pero es algo que ellos evidentemente no entienden y no lo conocen, porque ellos no se deben a la gente, ellos se deben a solamente en que
Grecia, ¿tienes miedo?
Pues yo creo que el miedo existe siempre, en todo momento. Sin embargo, pues es algo que no me va a detener para yo seguir con esta lucha y este legado que ha sido de él, que fue de él desde un inicio, y que yo voy a honrar su memoria para que este legado siga.
¿Te sientes defraudada, te sientes decepcionada, te sientes arropada? En este mes, ¿quién ha estado a tu lado? ¿Quién te ha dado la espalda? ¿Quién ha caminado junto a ti para sobrellevar lo que has pasado y sobre todo con lo que sigue en tu vida?
Bueno, pues principalmente, obviamente, quien jamás me ha traicionado ha sido mi familia. Quien en ningún momento me han dejado ha sido mi familia, y esto la verdad ha sido muy confortante para mí, porque si yo no tuviera a mi familia junto a mí, yo te puedo decir que difícilmente yo pudiera levantarme cada día para tratar de seguir adelante, sobre todo mis hijos que son mi motor, que volteo a verlos y que sé que no me puedo doblar ante ellos, que sé que no me puedo quebrar ante ellos, y que hay una serie de lluvia de críticas, porque me han juzgado, me han criticado en que debía haberme ido de aquí con mis hijos, en que debía haberlos tomado, iniciar una nueva vida. Sin embargo, claro que pasó por mi cabeza, claro que existió esa posibilidad de yo retirarme de esto, de este ambiente. Sin embargo, el yo irme, el yo huir, porque así yo lo veía, era dejar o echar a la basura todo el trabajo que Carlos vino haciendo durante tantos años y que a final de cuentas, pues terminó dando su vida por esta lucha. Entonces yo no me sentía capaz de abandonar esta lucha. Así que venga este señor a decir que es una ambición, la verdad es que qué poco hombre, en verdad.
Te recibió la presidenta a un par de días de lo que ocurrió. ¿Has tenido comunicación con ella, con el gobierno federal, con el secretario de seguridad? ¿Has podido darle seguimiento al Plan Michoacán, a las investigaciones sobre lo que pasó con Carlos? ¿Te sientes arropada en ese sentido por el gobierno federal, incluso por el gobierno estatal?
Pues te puedo decir que ha habido un seguimiento en el tema de la investigación, pues hasta lo que se ha dado a conocer en los medios de comunicación, pues es la misma información que yo tengo. Sí tuve una reunión posteriormente a los días que sucedió esto. La verdad, pues siendo sincera, y lo he mencionado ya en otros medios, que pues la verdad yo no tenía muchas ganas de asistir a esa reunión, porque para mí era una reunión ya en vano, pues, una reunión que Carlos Manso en vida gritó, suplicó, claro. Y pidió de mil maneras, y pues la verdad yo lo veía como ya algo que pues no tenía sentido de ir, pero al mismo tiempo sí me dieron ganas de ir, porque existió en mí el sentir de ir a hacer un reclamo de parte de él, aunque ya no estuviera, de decirle a la presidenta pues que cuántas veces Carlos suplicó que él volteara a ver Uruapan, que él visitara Uruapan, que ella misma se diera cuenta de la situación que vivimos como uruapenses, y que pues lamentablemente tuvo que pasar esto para que ahora sí voltearan a ver Uruapan. Pues la verdad, pues es algo... Son muchos sentimientos encontrados. Sí.
Te quiero preguntar si te sentiste y si te has sentido escuchada, pero eso lo tengo que hacer al regresar de la pausa a la que me tengo que ir, sin posibilidad de cambiar la Grecia. No te vayas, por favor.
Sí.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La voz de la sinceridad. Daniel Diturbide, en Fórmula.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos platicando con la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós. Te preguntaba si te sentiste en esa reunión a la que no querías ir con la presidenta. Evidentemente, además, ¿quién va a tener ganas de ir a cualquier tipo de reunión a tres días del asesinato de tu esposo? Si te sentiste escuchada genuinamente en esa reunión y si te has sentido escuchada por las personas a las que has pedido que te escuchen en este mes, Grecia.
Pues la verdad te puedo decir que esa reunión fue una reunión un poco tensa. Pues no hubo mucho que decir. De mi parte sí. De parte de la presidenta, pues me observaba, me veía. Y pues simplemente lo que ella comentó fue que pues quería ayudar a Uruapan y que cualquier tema que surgiera con el municipio y con mi persona, pues que ella estaba en la disposición de pues de ayudar, pero realmente más allá de otro tema o no, yo lo he venido diciendo, esa reunión fue muy como muy hermética.
¿Y en lo que ha seguido después de esta reunión? ¿Te han dado lo que has pedido? ¿Te han respondido el teléfono en caso de que lo hayas marcado?
Sí, pues después se envió lo que ustedes saben, lo que viene siendo el Plan Michoacán. Sí. He tenido reuniones donde me han dado a conocer el plan. Pues he tenido reuniones también con generales del ejército que me han dado a conocer los operativos que están llevando a cabo aquí en el municipio. Y por esa parte, pues me han dado a conocer los avances, los hechos que han, pues que han implementado en el municipio por parte del secretario Omar García Harfuch. También ha habido una comunicación directa con él para cualquier tema que se suscita aquí en el municipio. Pues sí he tenido respuesta de parte de él y también de la presidenta a través de él mismo, de alguna petición que he hecho para beneficio del municipio.
¿Te sientes ya lista y con la fuerza suficiente y necesaria para sacar adelante Uruapan, para seguir con el plan, con el proyecto de Carlos?
Sí, sí, porque creo yo que la gente sigue confiando y yo creo que lo más importante es eso. Cuando tienes a un pueblo, a una ciudadanía de tu lado, que te apoya, que te respalda, eso es lo más importante. Y cuando existe eso, las veces que yo he salido a la calle, que me han visto, me siento arropada por los ciudadanos, me siento respaldada, y pues eso es una motivación muy grande para seguir adelante y para sacar adelante el municipio.
Grecia, estamos todos, yo creo, casi todos acompañándote, a la distancia, desde nuestra trinchera, al pendiente de ti, al pendiente de Uruapan, por supuesto al pendiente de Michoacán, al pendiente de que a México le vaya mejor en este sentido. Te agradezco mucho estos minutos, te envío un abrazo lleno de solidaridad, de sororidad y de muchísima fuerza y de muchísima buena vibra para ti, para tus hijos y para todo lo que viene.
Muchas gracias.
Es Grecia Quirós, la alcaldesa de Uruapan. Pues eso es violencia política de género, eso es violencia.
Eso me parece que es violencia, me parece que es una desconexión de la realidad que tiene ya el senador Fernández Noroña. Me parece un personaje, él dice polémico, me parece nefasto, me parece que está desconectado del momento que está viviendo México, de esta indignación por lo que sucedió a Carlos Manso. Me parece que Grecia merece todo el respeto, merece todo el respaldo. Hay un momento en Michoacán, hay un momento en México donde todo el mundo está volteando a ver Uruapan y dicen, la valentía de Grecia, la congruencia, seguir con el proyecto, pues que llamó la atención de todo México y que era lo que hacía falta, levantar la voz, indignarse, y que el senador Fernández Noroña venga con sus ideas ahí de que si el fascismo y esas tonterías que no quedan en este momento, me parece desconectado de la realidad y me parece poco sensible. Grecia Quirós, pues le mando un abrazo, qué fuerte escucharla, qué doloroso lo que ella está viviendo, y pues me parece que todas y todos, o la mayoría, como dices, Daniel, le apoyamos y le deseamos que le vaya muy,
imposible
muy bien.
Imposible defenderlo incluso desde el movimiento,
diputada. No, la verdad es que yo ahí coincido, imposible. A tu pregunta, imposible. Yo creo que yo coincido con la presidenta, más allá de ponerle términos de violencia política, es una falta de sensibilidad,
respeto, de humanidad,
de respeto,
por Dios.
Y de respeto, y también expreso mi solidaridad con Grecia. Como dices tú, la verdad es que somos muchos y muchas las que estamos con ella a la distancia desde nuestra trinchera, pero sí, me parece que no fue un comentario fuera de lugar, fue algo irrespetuoso, insensible y falto de toda no sé, solidaridad.
Sí, humanidad, pienso yo. Bueno, pero hablando, regresando, aterrizando al tema de la violencia política de género, ¿se ha abusado un poco de esta figura, acusando algo que no necesariamente lo es para una estrategia, para generar, para descalificar, para lo que sea?
Sí, yo creo que se ha utilizado de forma excesiva, sobre todo por quienes ejercen el poder. O sea, porque la violencia política de género debe ser una manifestación, omisión, acción, algo que dañe a una mujer por el hecho de ser mujer y que le limite sus derechos político-electorales en cualquier terreno, ya sea en campaña o en el ejercicio de la función pública. Pero además, también hay elementos de asimetría de poder. Entonces, no puede ser que quienes hoy ejerzan el poder estén acusando de violencia política de género ante cualquier expresión, incluso que proviene de ciudadanas o de ciudadanos. Hay mujeres que esto es real, la violencia política de género es real, o sea, hay mujeres en los municipios, en las comunidades que quieren ejercer la política y que le dicen, calladita te ves más bonita, o las viejas mejor a la cocina, no vengan aquí a ejercer la política.
Eso sí,
o que
es.
Las acosan, sí, no, o que las acosan que sexualmente, sí, que las agreden, que incluso hacen sus reuniones estas de cantina los hombres en la política a las 10 de la noche sin tomar en cuenta a las mujeres porque, esta es una reunión solo de hombres, toman decisiones políticas y dejan fuera a las mujeres. Eso es violencia política de género. Entonces, quienes hoy ejercen el poder no deben excederse en utilizar esta violencia porque deslegitiman el hecho de que hay una lucha que costó vidas y que ha costado la vida de muchas mujeres.
En Oaxaca,
para que
lo
se reconociera.
Platicábamos, por ejemplo.
Lo platicábamos,
diputada.
A ver, muy distintos son los casos de los ataques que sufren las mujeres, las restricciones, ya lo dijo bien Anayeli, bueno, la violencia política lo que busca es minarte la confianza, la fuerza, tus derechos para poder participar en política. Y es algo muy distinto cuando pues, se trata de ciertas críticas, que a ver, si nosotras abrimos nuestras redes sociales, sí, está lleno de críticas y solo por eso vamos a decir que es violencia política.
Exacto.
No, tenemos que ponerlo en un contexto en donde tú ejerciendo un cargo o aspirando a un cargo haya otros factores o un partido político o ciertos gobernantes o ciertos políticos o políticas, uh-huh, que lo que busquen es restarte credibilidad, excluirte, porque eso también es, ¿eh? A ver, yo en algún momento tuve un cargo partidista, ¿no? Hace muchos años, y justamente una forma de violentarte es no la citen, ignórenla,
claro.
Que sea de papel su cargo,
claro.
¿Sí? Y por cierto, el violentador todavía está ahí, está en la cámara. Debe en otro partido, pero... Entonces, pero sí tenemos que tener mucho cuidado en banalizar la violencia política.
Porque deslegitima.
Porque juega muy en contra de nosotras mismas, que estamos en esta lucha de reconocer y de avanzar. Todavía faltan muchos retos, Daniel, te lo platicaba ahorita un poco fuera de micrófonos. Todavía no podemos decir que con todo este marco legal que fue muy importante que aprobáramos en 2020 y que ya le pone nombre y apellido a la violencia política y lo pone en una ley, porque antes estaban nada más en criterios, uh-huh, uh-huh, de los tribunales, no podemos decir que hemos realmente avanzado. Si tú ves el número de sentencias, pues son mínimas. A comparación. Yo siempre hago un ejercicio entre mis compañeras, todas en algún momento, y no por victimizarnos, pero todas hemos sentido que hemos sido víctimas de violencia, claro, política. Desde ataques en redes pagadas por políticos, desde lo que te estoy diciendo, casos de exclusión, desde, bueno, hasta videos mandados a los maridos, videos sexuales.
¡Qué horror!
Pretendiendo que, y eso que todavía no está la inteligencia artificial. Estamos hablando hace muchos años. Entonces, existe, hay un reto muy grande, pero no podemos... Primero, bajar los brazos y seguir avanzando en esta búsqueda de que se castigue, se sancione, se prevenga y se atienda a las mujeres víctimas. Pero por otro lado, no lo banalicemos. No porque te pida yo que me esperes y aguardes a tu momento para hablar.
Es violencia política.
Es violencia, porque por favor, también mujeres, las que nos están escuchando, también seamos cautas de acusar y de decir que todo es violencia política, porque ¿saben quiénes ganan? Justamente el patriarcado, machismo político que nos quiere relegar.
Es fácil definir lo que es una cosa, pero no tanto lo que no es.
¿Qué no es violencia política?
¿Qué no es lo que se puede dar en un debate político, lo que se puede dar a lo mejor en una campaña política que no tiene elementos de género? Es decir, puede haber una crítica política. Yo le puedo decir a Mariana, no estoy de acuerdo con lo que tú hiciste por esto, porque votaste de esta manera.
Como se lo dirías igual a Mariana si fuera Mariano.
Exacto. O sea, es la diferencia en cómo yo te hablo, en si te cito o no te cito, en cómo te critico por el hecho de ser mujer, que tiene que ver con estereotipos de género, es decir, tu apariencia física, con roles de género, es decir, las mujeres no sirven para la política, las mujeres deberían dedicarse solamente al hogar. O sea, es basado en estereotipos o roles de género. Y me parece que yo te comparto, soy coordinadora nacional de Mujeres en Movimiento, además de ser diputada, soy, digamos, como de este organismo de mujeres de Movimiento Ciudadano, y lo que estamos llevando a los estados son talleres de qué es y qué no es violencia política de género, basado en sentencias, y sobre todo que las compañeras que sí enfrentan BPG sepan cuáles son las vías de denuncia y que sientan que se van acompañadas. Para terminar mi comentario, yo te ponía el ejemplo de Ruperta Nicolás de Movimiento Ciudadano en Iliatenco, Guerrero, donde basados en estereotipos, en descalificaciones, en roles de género, le hicieron la vida imposible por el hecho de ser mujer en una campaña, y eso fue causa de nulidad de la elección, la violencia política de género. Y como en Oaxaca, con compañeras de Mariana y compañeras nosotras, sí hay mujeres que enfrentan la desigualdad de género.
Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La voz de la sinceridad. Daniel Diturbide en Fórmula.
10:46, estamos hablando de la violencia política de género. Estábamos tratando de definir lo que no es, cómo se ha abusado un poco de esta figura, y la plática se puso buenísima en la pausa porque estaban poniendo ejemplos. Tú tienes personalmente un ejemplo muy claro de algo que sí hay y que no era.
Ah, bueno, yo fui candidata a gobernadora en Aguascalientes por Movimiento Ciudadano. Yo señalaba a la entonces candidata de Acción Nacional respecto a un tema de corrupción que además se sustentó, se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía, y cuando hablaba yo de corrupción y de decir, pues, corrupta, me denunciaron por BPG, ahí quedó la denuncia porque no era violencia política de género.
Pero tú le hubieras dicho corrupta a ella.
Ahí a cualquier hombre, claro.
A cualquier hombre. Sí, y eso es lo que sucede mucho en los debates.
Estás debatiendo.
Claro, y en cambio a mí me
no hay que tenerle miedo tampoco a los debates. Exacto.
Claro. O sea, a mí en un debate me dicen, oye, que tu expareja hizo no sé qué, pues que tiene que ver con mi ejercicio de la política, con mis capacidades, con mis habilidades y con mi carrera. Eso consideré yo que era BPG. Al final el tribunal dijo que no, pero como eso, pues hay muchas otras cosas, como el que les ponía caso de Veracruz, una compañera de Movimiento Ciudadano en la candidatura a la alcaldía, le sacaron muchas imágenes, muchas ofensas en violencia digital. Dice el tribunal, sí es BPG, pero pues no hay a quién sancionar.
Porque es que la violencia digital. Sí. Les decía que yo estoy obsesionada. Esta semana hemos hablado, creo que diario, de la violencia digital.
La cifra es altísima. La cifra que tiene el INEGI, en el módulo que tiene, las más recientes, estamos hablando de más de 18 millones de mujeres que han sido víctimas de violencia digital a lo largo de sus experiencias, digamos, en internet, ¿no? En su contacto con internet. Entonces, estás hablando que casi una de cada tres mujeres está viviendo violencia digital de alguna u otra forma. Acoso, ataques, estos videos que se intervienen con inteligencia artificial. Y ese va a ser un gran reto. Yo comentaba ahorita que la ONU puso como lema de este 25 de noviembre, porque siempre hace causas particulares en cada 25 de noviembre, el que nos unamos para vencer la violencia digital, porque este va a ser para mí, yo creo, el principal reto.
Estoy de acuerdo.
Para todas y todos, ¿no? O sea, niñas, la niñez está sumamente desprotegida ante esto, y las mujeres. Y si lo regresamos al contexto de la violencia política, puede ser que sea ya la principal forma, o una de las principales formas de violentar a mujeres en la política.
Una mujer puede ejercer violencia política de género contra otra mujer,
sí,
es el caso
sí,
del
correcto,
que hablábamos.
Sí, correcto, sí, sí, se puede ejercer violencia política de género. El asunto es que estos señalamientos vengan cargados de elementos de género, ¿no? Y que además tengan una afectación en tus derechos político-electorales. O sea, lo que yo te diga, cómo afecta, por ejemplo, que puedas ganar una elección, cómo afecta el ejercicio de tu función cuando te limitan no ir a las reuniones, ¿no? Y yo hace rato hablaba de la asimetría de poder, pero también quiero señalar que entre pares sí se puede ejercer violencia política de género. O sea, un hombre candidato hacia una mujer o una mujer candidata hacia una mujer candidata. Hablaba de la asimetría de poder porque me parece terrible que quienes ejercen el poder la utilicen, pero sí entre pares también puede haber. Yo lo que le diría a las mujeres que hacen política es cuando sientan que les están ejerciendo BPG, acérquense a los organismos de mujeres de sus propios partidos políticos, revisen las sentencias que hay, infórmense. Y si ustedes consideran que han sido violentadas en razón de género, interpongan su denuncia, o sea, háganlo, porque lo que no podemos hacer es que por algunos casos que han banalizado la BPG, perdamos esta lucha, hay que seguir avanzando.
Que no se abuse de esto, que no se use para desprestigiar a alguien, nada más para desprestigiar a alguien cuando no lo es. Porque entonces, quienes han vivido un momento así, pierden un poco en la lucha que han tenido.
Sí, por supuesto. Y ahora que mencionaste partidos políticos, yo creo que ahí está otro reto. Porque hablamos de que el INE hace o no hace, el tribunal, el criterio, ¿no? Pero no estamos volteando a ver lo que pasa en los partidos políticos. Y ahí también es un caldo de cultivo de la violencia política, ¿no? O sea, desde los cargos partidistas que muchas veces te comentaba yo un caso, ¿no? De cómo te pueden ir sobajando, disminuyendo, limitando, excluyendo de reuniones, de decisiones, de recursos, ¿sí?
Sí, eso también.
Porque, bueno, ahorita el debate está en que hay que subir el presupuesto para que está destinado a las mujeres, para el desarrollo político de las mujeres, que se les da a los uh-huh. partidos, que hoy por hoy es el 3%, en Oaxaca se aprobó el 10%, sí, wow. Pero ¿de qué te sirve si, pues, realmente llegando al órgano de mujeres, te dicen, no, pues, dame ese recurso y te voy a facturar? O sea, que es una simulación, ¿no? O que los partidos están obligados, de acuerdo al protocolo que sacó el INE, un muy buen protocolo, por cierto, están obligados a rendir cuentas de qué acciones están tomando para prevenir la violencia política y castigarla. Y la verdad no hemos sabido mucho sí. de qué están haciendo. Entonces también hay que voltear a los partidos políticos, porque también tiene que haber una sanción de los partidos de hacerse cargo de los militantes que cometen violencia política. Tiene que haber sanciones severas como partido,
sí, claro,
para quienes cometan todo. Violencia política.
Ahora, una última pregunta. La presidenta Sheinbaum es víctima de violencia política de género a cada rato cuando le dicen que es un títere del expresidente
claro,
López Obrador.
Sí.
Eso no sucedería si ella fuera hombre, es en razón de género.
Yo creo que es en razón de género cuando muchas veces hablan incluso de la apariencia de las mujeres, que cómo se ve la presidenta, que qué expresión hizo, que si es sensible, que si no es sensible. O sea, a las mujeres a veces hasta nos cuestionan nuestras emociones o la forma de expresarnos en la política, y a los hombres no. Cuando un hombre levanta la voz es, wow, qué líder, qué duro, qué crítico. Y cuando la mujer lo hace es histérica. Cuando un hombre se muestra
hormonal.
Sensible, la mujer, uy, no, pues qué histérica o qué ridícula, ¿no? O sea, la forma en que cuestionan a la presidenta me parece que sí le ejercen violencia política de género, y cuando además le cuestionan sus propias decisiones. Pero creo que ella ha puesto el ejemplo en muchas ocasiones de poner un alto. Aún así creo que falta un golpe sobre la mesa para que no se acepten agresores en el poder. Ni Cuauhtémoc Blancos ni Fernández Noroña, que ejercen tanto violencia política de género como violencia de género hacia las mujeres. Hay que poner un alto a los agresores en
ayer
los partidos.
Ayer o antier le mandó un beso, ¿no?
Sí. Y yo ayer pedí la palabra en la sesión y yo les dije, señores de Morena, señor coordinador, usted tiene que poner una sanción y tiene que haber una denuncia en el Comité de Ética, porque la diputada Marta Araceli del PT, entiendo, ya puso su denuncia, pero no podemos hacer como que no pasa nada. Hablamos de la violencia de género en el país, de los feminicidios, hay que indignarnos por eso, pero hay que poner el ejemplo en casa,
sí,
en la cámara.
Sí, claro, hay que y echar de la política a todo hombre agresor y a todo hombre violentador y a todo hombre que tiene una denuncia en este sentido, ¿no? Sea del partido que sea y tenga el puesto que tenga.
No, definitivamente la presidenta es el claro ejemplo de lo que es una mujer en el poder que es violentada
todos.
Sí, de ahí
días
para abajo, ¿no? Gobernadora, senadora, sí, diputada.
Sí, pero digamos, como es el caso más visible, es una forma de ejemplificar y que efectivamente lo primero que yo escucho las críticas, veo las críticas, lo primero que dicen es que es un títere o que no toma decisiones por sí sola o hablan una vez hasta de su rostro, ¿no? O de la forma en que se viste y que si se ve muy flaca o si no, en fin, cosas que no tendrían que ver con
el ejercicio
poder. Del poder. Entonces, yo coincido, o sea, es una larga batalla la que nos falta para sensibilizar, porque a mí lo que no me gusta es que todo sea penal, ¿no? O sea, porque ni tenemos sentencias, no lo soluciona. Sí es importante tener penalidades para la violencia política, pero me parece que sí tenemos que ir generando una cultura política distinta para erradicar la violencia política.
Gracias a ambas por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias, Daniel.
Es la diputada Anayeli Muñoz de Movimiento Ciudadano y la diputada Mariana Benítez de Morena.
Muchas gracias.
Morena, defender lo indefendible, pues no es cosa que quede bien, como muchos y muchas lo han hecho. Gracias a ambas. Y gracias. Algo de información, Vivi, ya no nos da tiempo de nada.
Pues mucha información relacionada con lo que pasa en nuestro país. Vincularon a proceso, hablando de Carlos Manso, a los 7 escoltas encargados de la seguridad. Gertz Manero es tendencia, Dani, desde ayer circula la información sobre su presunta salida. Hoy le preguntaron a la presidenta al respecto, dijo que mañana va a dar más información, que recibió una carta del Senado.
Sí, que la va a analizar y mañana de información. Y esto íntimamente relacionado con el escándalo de Miss Universo, que crece, crece. Y
en temas internacionales, rapidísimo, lo que pasó en Hong Kong, un terrible incendio, van 65 muertos hasta ahora.
Imágenes horribles. Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide, Vivi.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine, nos oímos mañana misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.